Ya estamos aquí de vuelta, esto es Hoy por Hoy, esto es la cadena SER en el sur de Madrid. Yo no quiero que ustedes se enfaden conmigo, pero ahora vamos a hablar unos minutillos de algo que a ninguno le gusta, y es la famosa Cuesta de Enero, que podemos decir oficialmente hoy comienza. Después de las cestas, después de las loterías, después de las cenas de empresa, de las cenas de familia, después de los reyes, después de los cotillones, después de los regalos, después se presenta un mes de enero larguísimo, con muchas semanas y muchos días por delante, y encima estando cayendo la que está cayendo. Para hablar de cómo podemos hacer la cuesta de enero un poquito menos empinada, hemos quedado con Marcos Méndez, el portavoz de la Asociación General de Consumidores ASGECO. Hola Marcos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Responsabilidad tremenda la que te estamos poniendo, hacer que la cuesta de enero de la gente del sur de Madrid sea menos empinada.
Bueno, hay motivos para ser optimistas, digamos, en esta cuesta de enero, porque sí existen muchísimos factores, muchísimas cuestiones en las que se puede ahorrar, en las que se puede, lo que tú dices, hacer una cuesta menos empinada.
Bueno, lo que pasa es que encima, la cuesta de enero, que ya tradicionalmente, cuando España iba bien y todo, era un mes o unas semanas complicadas, a eso tenemos que unir la subida del IRPF, el IBI, el encarecimiento de algunos recibos básicos, la congelación salarial, la inflación. O sea, que esta cuesta de enero podemos decir que es la cuesta de enero más dura de los últimos años en España.
Sin duda. Sin duda hay ahora mismo un número de familias muy grande que está pasando apuros económicos importantes. Pero bueno, precisamente por eso, este año, más que nunca, son importantes todas estas recomendaciones que emitimos las asociaciones de consumidores para hacer una cuesta de enero menos empinada, ¿no? Cuestiones tan sencillas como plantearse un presupuesto previo al mes de enero.
A ver, vamos por partes, ¿te parece, Marcos? A ver, ¿qué tenemos que hacer? Porque yo creo que ya nos metemos en faena, si te parece.
Sí.
¿Qué tenemos que hacer entonces para que la cuesta de enero nos cueste menos, valga la redundancia? A ver.
Pues bueno, yo lo dividiría en varios temas, en varias cuestiones. Lo fundamental quizás sea controlar nuestro presupuesto, ¿no? Es decir, saber qué vamos a gastar de antemano antes de hacer todo tipo de compras en enero, y saber también los gastos que vamos a tener. Entonces, a partir de ahí, pues evidentemente se trataría de no gastar más de lo que tenemos, obviamente. Ese sería, digamos, el primer paso. ¿Cómo se hace esto? Pues haciendo una lista previa de todo lo que tenemos que comprar, comparando muy bien los precios, es decir, no yéndonos directamente al primer comercio que encontremos a hacer nuestras compras. Hay que tener en cuenta que los consumidores en enero, su primer gasto, bueno, o el segundo en el caso de los consumidores que tienen una hipoteca, su segundo gasto es la alimentación, ¿no? Entonces, por ahí se puede ahorrar muchísimo en alimentación, en servicios básicos como la luz, el agua, el gas. Ahí es donde realmente podemos hincar el diente en el ahorro, pues con cuestiones como la eficiencia energética, el tener luces de bajo consumo, el apagar las luces evidentemente cuando tenemos que apagarlas, poner la lavadora cuando tenemos que ponerla y con cuanta más ropa mejor, cerrar el grifo cuando tenemos que cerrarlo. En fin, todo este tipo de cuestiones que al final, lo que tú has dicho antes, el recibo del gas ha subido, la luz está congelada, pero se prevén subidas, sí, para el mes de marzo. Entonces, es todo bastante complicado.
El transporte no ha subido, pero yo temo que vaya a subir antes de verano, el transporte público me refiero, en fin.
El transporte público en la Comunidad de Madrid está claro que va a subir, todo apunta que va a subir en el mes de marzo también, incluido el billete sencillo, los abonos, el metrobús, en fin, todo.
El billete sencillo, que recordamos, ha subido, me parece que fue 1,50 € hace no tanto tiempo.
Sí, ha subido un 50% y se prevé otra subida del 10 o el 15% más para marzo. En fin, hay que apretarse claramente el cinturón ahora mismo, porque estamos en una situación muy 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 complicada para los madrileños.
Por ejemplo, ahora mismo, aunque comenzó oficialmente el lunes de la semana pasada, es después de Reyes cuando las rebajas están en plena efervescencia, y este fin de semana ya lo hemos vivido. Ante las rebajas, claro, rebajas y cuesta de enero, que parece que son dos términos en muchos casos opuestos, ¿no? Rebajas, que son gangas, que tenemos que gastar dinero, muchas veces dinero en algo que no necesitamos o no vamos a necesitar directamente, y por otro lado tenemos que mirar un poquito el bolsillo con la cuesta de enero. ¿Se pueden compaginar las dos cosas, las rebajas y la cuesta de enero?
Se pueden compaginar y se deben compaginar, de hecho. Al final todo se reduce a lo que tú acabas de decir, la necesidad de la compra. No comprar por comprar, no comprar masivamente por acaparar productos de alguna manera, porque los productos son baratos. No centrarnos solo en lo que al fin y al cabo son estrategias de mercado de las marcas, los famosos 2x1, los 3x2, ¿no? Y compras los 3 y entonces pago 2. Y parece que estamos ahorrando, pero realmente estamos gastando más de lo que debemos, porque no vamos a necesitar ese segundo o ese tercer producto. todo este tipo de cosas en rebajas se pueden controlar. La cuesta de enero, en las rebajas y la cuesta de enero deberían tener un factor de comparación similar entre los consumidores, teniendo en cuenta que en las rebajas podemos ahorrar. Ahorrar sin llevar a cabo, por supuesto, un menoscabo de nuestros derechos como consumidores, y además lo que tú comentas ahora mismo, ¿no? No consumir demasiado, no consumir más de lo que necesitamos.
Claro, que nos dirán los comerciantes, pero bueno, para una semana que voy a tener yo una alegría, vienen aquí estos de la radio y nos dicen que miremos el bolsillo. Es que es verdad que, estando como está España, uno no sabe para dónde tirar y qué decir, porque, claro, si decimos no gastes mucho en las rebajas, porque luego, cuando llegue el 20 de enero, te vas a ver en una situación mala, nos dirán los comerciantes, pero es que es el único momento del año en el que nosotros podemos hacer algo. Es una situación complicada, ya digo, ¿eh? Nosotros estamos aquí dando consejos. Sí, Marcos, dime, perdón.
Es una situación complicada, pero claro, nosotros evidentemente nos ponemos ahora mismo del lado de los consumidores, sí. Son los que realmente están ahora mismo sufriendo. Al fin y al cabo, los comerciantes no dejan de ser también consumidores ellos mismos,
efectivamente,
¿no? Consumidores somos todos.
Bueno, nos has dicho que uno de los campos en los que se puede ahorrar y mucho es el campo de la alimentación, que es, por supuesto, y esto lo sabe cualquier persona que lleve una casa, es uno de los que más dinero nos consume al cabo del mes. Y aquí, si miramos un poquito por allí, si miramos un poquito por allá, algo que me dirán ustedes, no hace falta que me lo digas, porque ya lo hacemos nosotros de antes, ahí podemos ahorrar dinero, ¿no? Comparando.
Sí, comparando entre establecimientos, por ejemplo, hay algunas cosas muy 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 habituales, y es el hecho de comprar productos que no están de temporada, nos puede salir mucho más caro y no nos damos cuenta, ¿no? Si tú ahora compras, pues yo que sé, unos melocotones, por ejemplo, que todavía no están de temporada, a lo mejor te salen mucho más caros de lo que te van a salir en el mes de marzo. Entonces es mejor, en el caso de, por ejemplo, frutas frescas, hortalizas, comprarlos de temporada porque vas a encontrar precios más bajos. No hace falta comprar, no es necesario o no siempre es necesario comprar marcas de distribuidor, la famosa marca blanca de la gran distribución. Muchas veces la marca blanca no es tan barata como parece en un principio, porque muchas veces su contenido nutricional puede no ser el mismo que una marca de fabricante. Entonces, lo que hay que tener claro es que el buen precio y la calidad deben ir unidos, y muchas veces no van del todo unidos, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que tú comentabas antes, el hecho de comparar entre establecimientos nos puede llevar a un ahorro de hasta el 30 o el 40% del total de gasto de alimentación que podemos tener mensualmente una familia.
Es que estamos hablando de mucho dinero.
Mucho dinero, indudablemente. No tengo ahora mismo en la mano los datos en términos absolutos que se gastan las familias españolas en alimentación mensualmente, pero bueno, imagínate, un 30-40%, teniendo en cuenta que la alimentación suele ser, después de la hipoteca, el segundo gasto más grande, pues claro, estamos hablando de algo fundamental.
¿Y en algo más pueden meter mano, permíteme la expresión, las familias para ahorrar en algún aspecto más de sus gastos mensuales?
Sí, fundamentalmente lo que te comentaba.
Aparte de los ahorros que hemos dicho que son, yo creo que sí que es verdad que, y además lo vamos a notar más ahora con la subida del agua y de la luz y de todo, yo creo que la gente va a estar más pendiente de no dejarte esta luz dada, no dejar el grifo dado, claro. Yo creo que eso lo vamos a tener todos muy en cuenta, pero ¿hay algo más donde podamos meter mano, como digo?
Bueno, hay cuestiones, por ejemplo, se podría usar menos el coche y más el transporte público, pese a que hemos comentado ahora mismo que el precio del transporte público está muy caro. Igualmente, cuando tenemos la oportunidad, que no todos la tenemos, obviamente, ¿no?, de utilizar el transporte público, normalmente comprar el abono mensual, en el caso de Madrid me refiero, es lo que mejor nos sale, en vez de comprar sencillos o Metrobús, porque al final terminamos pagando mucho más, ¿no? Y evidentemente, pues el coche no solo es un gasto de gasolina o diésel, sino, el tema del seguro, los accidentes, en fin, todo lo que es los gastos técnicos, ¿no?, que conlleva tener un coche, y además, estaremos contribuyendo, evidentemente, a mitigar ese cambio climático, ¿no?
Bueno, pues es otra medida, es verdad. Si tienen que desplazarse hasta alguna localidad o incluso hasta Madrid capital para su trabajo, pues el transporte público es una buena medida, porque es verdad que, aunque, como dice Marcos, es probable que suba de aquí a 2 o 3 meses, seguirá siendo infinitamente más barato que lo que es tener el coche público. ¿Sabes lo que se ha puesto también, iba a decir, de moda? Es algo de siempre, no es que nos lo hayamos inventado ahora, pero de la necesidad hemos hecho nosotros virtud, el compartir coche para ir a trabajar, si se trabaja en la misma zona, o incluso para ir a estudiar, pues es algo que ya está haciendo muchísima gente.
Sí, es lo que se ha dado en denominar el llamado consumo colaborativo, ¿no?, que son, una especie de cooperativas, ¿no?, digamos, informales entre los usuarios, Y claro, pues ahí está, ¿no? Compartir coche. Ahora mismo, ahora a través de Internet se están haciendo numerosas iniciativas, ¿no? De trueque, por ejemplo, ¿no? De bueno, pues hoy te cambio el coche por, pues yo qué sé, por otro vehículo y mañana tú me dejas el coche y pasado, en fin. Todo este tipo de intercambios colaborativos que en época de crisis, evidentemente, pues sirven a unos y a otros para ahorrar, evidentemente.
Y llegará el momento, si no ha llegado ya, que seguro que sí, que la gente haga la compra común. Estoy por pensar, yo que sé, con tu vecina tienes que comprar algo y sabes que hay una oferta de 2x1, de 3x2 y a lo mejor tú no necesitas los tres, pero quedas con tu vecina y o con tu vecino y podéis llegar a algún tipo de acuerdo. O mira, por ejemplo, esto sí que es un caso real, en los trayectos del AVE, de los trenes de alta velocidad, hay una serie de billetes que son los que están en torno a una mesa, ahí están los billetes individuales de los asientos normales, uno y dos, y luego están en torno a una mesa unos, que te vale, si compras los cuatro, te sale notablemente más barato cada uno que los otros. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Pues queda por Internet y aunque no se conozca de nada, compra los cuatro, que le sale más barato que comprarlo de un
menudo,
por
ejemplo. Todo el tema de las compras en grupo también está surtiendo un efecto importante. Además, bueno, ahora hay varias páginas web, varias empresas ya que se dedican que vienen sobre todo de Estados Unidos, que es donde está mucho más implantado este sistema, y que en España se estén poniendo poco a poco este tema de las compras en grupo, que lo que tú dices, claro, evidentemente, si compras, es como cuando compras a lo mejor una lavadora, pues si tú a la marca le vas a decir que en vez de comprar una lavadora vas a comprar 10,
por ejemplo,
va a salir siempre muchísimo más barato, evidentemente.
Sí, eso es verdad, y pedidos por Internet también, te ahorras gastos de envío, en fin, es algo que ya está haciendo la gente, ya digo, haciendo de la necesidad virtud. Bueno, es Marcos Méndez, es el portavoz de Asgeco, de la Asociación General de Consumidores, y con él hemos intentado hacer esta cuesta de enero un poquito menos empinada, a ver si lo hemos conseguido. Oye, Marcos, muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.